Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI.
A continuación se proponen dos temas que, aunque no tienen una conexión directa, son muy interesantes por lo novedoso y por el carácter de futuro que tienen. Por un lado, a miles de metros bajo tus pies, el calor del núcleo terrestre hierve con un poder casi inagotable, sobre cuyo potencial energético durante años se han postulado algunos expertos. Actualmente, la ciencia está aprendiendo a perforar más hondo y con mayor seguridad y eficiencia para convertir esa energía en electricidad limpia, constante y potencialmente revolucionaria. Por el otro, la electricidad inalámbrica, el sueño visionario de Nikola Tesla, empieza a tomar forma con experimentos y prototipos capaces de transmitir energía a distancia sin necesidad de enchufes, cables o postes eléctricos. Cuando se piensa en fuentes de energía, te imaginas enormes campos eólicos, extensos paneles solares o grandes presas hidroeléctricas, descartando la que desprende el calor del interior de la Tierra. Jesús, ¿de qué está compuesto el núcleo terrestre y qué suministro energético podría proporcionar?
Bueno, está compuesto principalmente de hierro y níquel y alcanza una temperatura cercana a los 5.200 grados Celsius. Para ponerlo un poquitín en contexto todo esto, es mucho mayor que la temperatura del magma volcánico y se acerca a la temperatura de la superficie del Sol. Y eso es lo que hay bajo nuestros pies. Una gran cantidad de calor. Se piensa que este calor se debe a varios procesos. Por un lado, la desintegración de elementos radiactivos como el uranio, el torio y el potasio, que están debajo de nuestros pies, ¿eh? Que los elementos radiactivos no están solamente en las centrales nucleares, se obtienen de la Tierra y se ponen allí en funcionamiento, ¿eh? Y el calor que quedó todavía de aquella formación de nuestro planeta, que pensamos que los eventos astronómicos duran 10 minutos o media hora, ¿no? Ese es el tiempo de vida que tenemos nosotros. Los eventos astronómicos hay algunos que todavía duran desde cuando comenzó el Big Bang. Y todavía duran, ¿eh? Todavía están ahí. Es como si, imaginaos, una explosión de un petardo que durase, pues, 13.500 millones de años. Pues imaginaos, ¿no? Lo despacito que ya la pólvora, poquito a poco el fuego. Pues todo eso está pasando ahora mismo. Lo que pasa es que a escala humana, que tenemos una vida de media de 80, 90 años, el que más, pues nos parece una barbaridad. Y todo lo escalamos a nuestra medida de tiempo, claro. Y por otro, la compresión gravitacional, ese tira y afloja del Sol hacia la Tierra, la Luna hacia la Tierra y la propia Tierra en cuanto a toda su composición, hace que esa presión haga que el núcleo terrestre también se mueva a una gran velocidad, provocado por esa cantidad de calor que hay debajo de nuestros pies. Lo fascinante de todo esto es que la energía esta no se disipará en un futuro próximo. De hecho, se estima que el núcleo de la Tierra conservará su calor durante miles de millones de años. Eso significa que tenemos una energía potencial bajo nuestros pies que durará miles de millones de años, mucho más que el ser humano. Eso seguro que se dura más que el ser humano. Sin embargo, actualmente, esa energía geotérmica que se utiliza, que ya se en algunos países se utiliza, solamente representa el 0,3% del suministro energético mundial. Solo el 0,3. Hay algunos países, como por ejemplo Islandia o algunas regiones del Pacífico, que están usando esta energía con cierto éxito y de hecho hay centrales geotérmicas bastante buenas. Un detalle más, por si nos interesa un poco cuál es el potencial energético del interior de nuestra Tierra. Paul Bosloc, es un investigador del MIT, ha señalado que si lográramos aprovechar solo, fijaos lo que voy a decir, solo el 0,1% de la energía almacenada en el interior terrestre podríamos abastecer al mundo durante, agarrados, 20 millones de años, solo con el 0,1%. O sea, con llegar allí hace, ya tenemos energía para 20 millones de años en nuestro planeta Tierra. Claro, fijaos, es una salida, parece una salida importante o interesante. Ah, por ejemplo, la energía solar, muy buena, muy eficiente, pero sujeta a, uno, la eficiencia de los paneles solares, dos, que haga sol y no esté nublado todo el día, y tres, a la posición del sol en nuestro planeta. No es lo mismo la energía solar en Islandia que en Ecuador.
O que en Andalucía.
Por ejemplo, es que no es lo mismo, porque las horas de incidencia de sol no son las mismas. La energía eólica...
Ni el ángulo.
Tampoco.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú te vas a Canarias, por mi ejemplo. Yo, si fuera más blanco, sería transparente.
No, sería Drácula.
Entonces, claro, yo voy a por ejemplo, a Punta Umbría, ¿no? Huelva.
Buen sitio.
Y pasas dos horas a sol y soy el señor cangrejo. Sí, soy el señor cangrejo. Dinero, dinero. Voy coloradito entero, ¿no? Me voy a Canarias, te bronceas y no te quemas.
Claro, por la incidencia del sol, efectivamente.
Y es por el ángulo, solar, ¿eh? Es muy curioso.
Igual, pues, ¿no? Eso en cuanto a la energía solar. La energía eólica, hombre, está expuesto a que haga viento. Si no hay viento, tú puedes soplar lo que tú quieras, que la aspa de los molinos eso no se van a morir ni para atrás. La energía hidroeléctrica, hombre, se supone que tiene que haber agua embalsada. Si el agua no llega a un nivel óptimo, pues la creación de energía, pues es. La energía nuclear, decíamos aquí que muy limpia, muy saludable, pero como pega un reventón un reactor nuclear, tenemos fiesta durante miles de años, digo bien. Así que esta energía sería la mejor para nuestro futuro. Esta sería.
José, ¿qué obstáculos técnicos han impedido hasta ahora el aprovechamiento masivo de la energía geotérmica profunda y cómo se han intentado superar?
Ha sido y es un caballo de batalla, porque no nos podemos negar y no lo podemos negar que hoy día esa energía que desprende nuestro planeta es la gran desaprovechada.
Totalmente, y tanto.
¿Está ahí?
Y tanto.
Sabemos que tiene una potencia calórica que es tremenda. Pero, mi hermano, salvo los baños estos termales, que
no te hace falta... muy cerca de la superficie.
Claro, que no te hace falta calentador. Poquito más. Poquito más, ¿no? Es el principal caballo de batalla. ¿Cómo aprovechamos ese calor interior terrestre? Que suena muy simple, pero por lógica, excavar, canalizar el vapor y generar electricidad. Al fin y al cabo, ¿cómo funcionaban las máquinas de vapor? Metías carbón, una caldera calentaba el de eso, el vapor salía para arriba, movía unas palas, las palas hacían de turbinas y generaban, bueno, esto en plan bestia, lo acabo de explicar.
Sí, no, pero está bien, está bien.
Pero vamos, más o menos, muy esquemático, ¿no? Esto es igual, lo que pasa es que no tienes que echar carbón en ningún lado, ya te lo está dando la tierra. Pero en la práctica...
Tenemos suelo radiante.
Sí.
Claro, por ejemplo... En la práctica es más complicado. Es más complicado porque es un desafío tecnológico, porque ¿dónde te vas a encontrar tú algo así, no?
Claro.
Primero dices, bueno, mira los geysers estos que hay en Yellowstone Park, pero espérate, eso es otra cosa, eso es echarle agua, pum, y pegar petardazo para arriba. Esto sería irnos a una fuente de calor tipo caldera magmática de un volcán, por poner un ejemplo, encontrarle una salida y canalizar todo ese vapor que va generando y otros gases para mover, pero claro, esto es peligrosísimo. Esto es una bomba de relojería, eso no se puede hacer.
Además que no, que entiendo que no es igual según la zona del planeta.
Claro,
no.
Aquí un volcán,
habría
por ejemplo...
Habría como que buscar puntos determinados que puedan generar ese tipo de energía, claro, y luego distribuirla, en fin.
Aquí en España un volcán, por ejemplo, que no lo catamos ni por mapa. Ni en Portugal, ni en Francia, o son sitios que es verdad, no hay una incidencia volcánica. Si te vas a Islandia, y sí, pero estaría muy mal distribuido. Jesús me ha estado enviando Esta semana llevamos los dos de pesado, ¿no? Estamos siendo pesados el uno con el otro, ¿no? Y me envió una serie de erupciones volcánicas y de desplazamientos tectónicos en la zona del Cinturón de Fuego. Sí. El Cinturón de Fuego, para que nuestros oyentes se hagan una idea, es la parte oeste del Océano Pacífico, o la parte oeste de América, del continente americano, que hay una serie de volcanes y demás que generan una gran intensidad. Sí. Allí sí estaría muy bien aprovecharlo, porque se está desperdiciando de alguna forma. El calor se podría utilizar a escala industrial, pero el calor que a nosotros nos interesa, acordaos que se dice el calor, pero aquí en Andalucía es la calor. Como Dios manda. Entonces, se encuentra a varios kilómetros bajo la superficie. Entonces habría que forzar, eso es como una cremallera, habría que ir abriendo la cremallera hasta que llegues a la profundidad adecuada con las herramientas que tenemos hoy tradicionales, es decir, pico, pala o broca.
Sí, broca más bien.
Y llegar a llegar al punto, ¿no? Y esto es una tarea gordísima, porque el intento más ambicioso que ha habido al respecto es el que se hizo en el Pozo de Cola. ¿Os acordáis del Pozo de Cola? El de los gritos del infierno, ¿eh? Que aquí lo hemos emitido y lo hemos escuchado y lo hemos disfrutado también, ¿no?
Y es que hay todavía más de uno que piensa que es el infierno.
Sí, 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 todavía hay quien lo piensa, ¿no? Bueno, pues se comenzó allí la perforación más profunda de la historia en los años 70, llegando a 12 kilómetros con 2 en 1989. Tenemos un punto que ya está excavado, que es natural, la fosa de las Marianas. Sí, ¿no? La fosa de las Marianas, sí, que tiene 12 kilómetros para abajo.
Eso, todo para abajo.
Pero aquí es que se perforó la corteza. Y sin embargo, no fue un éxito. No fue un éxito porque se encontraron, ellos llevaban otra meta, llevaban a hacer una perforación. El problema que se encontraron fue la calor que hacía esa temperatura. Claro, a medida que tú vas avanzando, va subiendo un grado. No sé cada cuánta distancia hay, pero aumenta un grado. Cuando te das cuenta,
hay una disminución y después de una profundidad empieza a aumentar exponencialmente.
Empieza a subir, claro. Sí. Entonces es horrible. Hay una película que se llama El Núcleo, y que refleja esto muy bien, ¿no? Que van perforando capas, al principio bien, esa etapa intermedia, y luego calor, atraya, sí, ¿no? Sí. Los continentes mismos, ¿sobre qué basculan? Sobre capas tectónicas que son un colchón bajo una superficie magmática. Ni más ni menos, es eso. Con lo cual, es una fuente de energía muy alta que tenemos ahí. Es pero brutal. ¿Qué tenemos? Una imposibilidad de seguir perforando a cierta profundidad. El Pozo de Cola, sin ir más lejos, fue abandonado. Hoy está allí, ¿no?
Sí, porque no se puede tirar más para abajo.
Y no se puede ir más para abajo. Las brocas tradicionales se desgastan, los mecanismos hidráulicos se vuelven ineficaces, a esto se le suman los colapsos de la propia superficie, los escapes de gases, peligros geológicos que hay. El resultado, que más allá de los 400 metros, y hoy hay minas que lo superan, cada metro adicional de perforación es un aumento exponencial de coste, complejidad y peligro. Por eso, cuando hay una mina y te dicen están a 1,5 kilómetros de profundidad, es muy peligroso para los trabajadores que están ahí, que ahí no funcionan los robots ni las máquinas, es pico y pala y esfuerzo humano. Y a lo largo de los años se ha comprobado que, bueno, se han tratado desde fluidos de perforación avanzado hasta brocas diamantadas para superar esos 10 kilómetros, pero cuando se llega a esos 10 kilómetros es como una barrera física que tenemos y, por desgracia, aquí tenemos que perforar de la única forma que sabemos, como fuerza bruta, no hay otra. Y eso a día de hoy es ineficaz. Por tanto, no podemos llegar a ese punto donde se dice que puede llegar la zona de calor. Y luego hay otro problema. Poneros en mi lugar, pues yo pienso en esto por las noches. Yo hablo con mi gata y hablo de estas cosas.
Y empezáis a resolver un poco, a avanzar.
¿Cómo avanzáis? Porque ella es muy inteligente.
¿En qué punto está ahí de la investigación?
Pues mira, actualmente, mientras que ella me chupa las manos, yo hablo con ella y le digo, es que tú imagínate, Katy, con mi Catalina.
ahí
está mi Catalina. Que perforamos. ¿Y quién te quita que no haya efecto caldera? Que coja por el conducto que has abierto y diga en la capa magmática, pop acá subo.
Por ahí voy.
Y te ha generado un volcán artificial tú solo, que además es un problema, por no decir que es un problemón.
Sí.
Eso no se puede controlar, eso no se ha sabido controlar, porque os garantizo una cosa, una vez que has abierto el agujero, el túnel, esto no es como una botella que le pone un tapón, ¿eh? ¡Hala!
No, un gran tapón de corcho que está preparado para su caso.
Que tú sabes. ¿Eh? Que, y la grandelita esa que se le da vuelta también, ¿no?
También, con el cacharro, la palanquita, esa clan, y se cierra, se queda aquello herméticamente cerrado.
Ya es que una vez que aquello tira para arriba, eso no es quien lo pare, eso lo funde. Entonces son muchísimos problemas los que nos encontramos.
Hay una investigación liderada por el MIETE que podría dar solución a estos problemas, Jesús. ¿En qué consiste esa revolucionaria propuesta de este centro para perforar la corteza terrestre y acceder al manto?
Bueno, posiblemente estemos en el camino equivocado. Estamos hablando de una broca, que si diamante, que si la dureza, que si un montón de barras para abajo, que si vuelta. Y resulta que hay unos científicos que piensan que esto es más bien física de plasma, concretamente de energía. Y hay algunos laboratorios que están dándole vueltas a un tipo de dispositivo que se llama girotrones. Son dispositivos que generan una gran cantidad de energía electromagnética tan grande que se expulsa hacia afuera y que se expulsa a golpes. Uh-huh. Cualquier taladro, sabemos que abre un agujero no solamente rotando, sino dando golpecitos, uh-huh, así como se abre el agujero. Pues una cosa parecida. Este tipo de tecnología es capaz de calentar el gas. Y ese gas se hace plasma. Y ese plasma tiene una temperatura altísima, que lo que hace es fundir todo lo que hay alrededor. Bueno, Paul Bosukov, el equipo del y su equipo del MIT han creado una tecnología que es capaz de utilizar microondas para fundir literalmente la roca y además fundirla a nivel molecular.
Pero a ver, yo cuando me dice microondas me...
¿Te imaginas el aparato de tu casa?
No, me imagino metiendo la tierra en el microondas.
No. A ver, imagina una especie de punta de lanza en la cual lleva en la parte de la punta de la lanza...
Bueno, como la película del núcleo, ¿no?
Exactamente.
Algo parecido.
Una especie de en vez de llevar la broca que llevaba el núcleo, lo que lleva es un dispositivo que actúa como un emisor de microondas.
Entonces, ese emisor genera microondas. Esas microondas tienen tal intensidad que crea plasma. El plasma, para que lo entendamos un poco, es... ¿Habéis visto alguna vez un soldador de esto eléctrico? De que sueldan metales. El soldador este de la barrita, que le da el chispazo ese. Vale. El plasma es esa luz que hay alrededor, que es una temperatura tan alta que funde literalmente no solamente la barrita, sino el propio hierro sobre el cual actúa la barrita. Eso es lo que se genera con microondas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se genera ese plasma por delante de esa punta de lanza, vaporiza todo lo que hay, toda la roca que hay a su alrededor. Toda. La derrite a nivel molecular, o sea, la desintegra literalmente. Desintegrada. Nada. De hecho, ellos han creado una empresa, se llama Quaise, que logró perforar roca basáltica, o sea, uno de los materiales más duros de la corteza terrestre. A excepción, claro, de aquellas gemas y piedras preciosas como, por ejemplo, el diamante. Pero la roca basáltica es una de las más duras. Y con esta tecnología la han desintegrado. Desintegrado. No había nada. Se acabó. Plasma, pum, se acabó.
Desaparece.
No
hay más nada.
El éxito de este paso marca un hito histórico porque ellos apuestan que podrían llegar, bueno, quizá a los 20 kilómetros de profundidad en unos 100 días. Puede parecer mucho, pero actualmente no hay tecnología que consiga esto, ¿eh?
100 días me parece poco.
Pues
100 días estamos hablando de 3 meses.
Exacto. 20 kilómetros, todos para abajo, en 100 días.
¿Algo? Me parece, vamos.
Vamos, sorprendente. De hecho, a esa profundidad las temperaturas ya llegan a los 500 grados, más que suficiente para introducir el resto de elementos que hace falta para generar esa energía geotérmica de la que estamos hablando. Con lo cual, pues imaginaos... Esas plantas están más ahí, más a la mano ya. O sea, esta tecnología lo que abre es la puerta a la posibilidad de abrir un agujero de manera segura, con un coste económico y en un tiempo récord para la tecnología que tenemos actualmente. Es algo que abre las esperanzas y las puertas a un futuro que ojalá sea así, sea más esperanzador en cuanto a la energía se refiere de lo que es actualmente.
Bueno, pues si esta investigación da su fruto y se consolida este gran avance, ¿qué implicaciones tendría para el futuro de la humanidad la obtención de la energía geotérmica profunda?
Uf, esto sería el acceso a una fuente de energía que no depende de nada, porque está ahí abajo, porque ya está creada, porque el sol, como comentaba Jesús, depende de que no esté nublado, de que no llueva,
de un montón de factores.
La energía eólica, que haya viento. Si no hay viento, apaguémonos. Que no estamos hablando de nada. Pero la energía geotérmica es que ya está ahí. Simplemente hay que cogerla. Lo que pasa es que hay que idear la forma. Sería una fuente nueva, transformadora por completo, y cambiaría todo lo que son las estructuras que tenemos actualmente.
No habría apagones.
Claro, ¿no? Por ejemplo, como entendemos la producción de electricidad, la distribución de electricidad a escala planetaria. Uh-huh. Y ojo, esto me imagino, todo el mundo puede acceder a esa energía.
Claro, eso es lo interesante.
Evidentemente serían los países más desarrollados los que tendrían esa tecnología.
Y las empresas que exploten esa...
Claro, justamente, que serían las grandes corporaciones.
Que le vas a ver cómo...
Bueno, pero a ver, si esta tecnología se pone en manos de todo el mundo porque se abre.
Sí, pero eso tiene un coste que el ciudadano lo tiene que pagar.
Es que eso es muy bonito, bueno, Jesús. Sí, eso es muy bonito.
Pero estaríamos hablando de no quedarse una empresa con la explotación. Puede ser más a nivel gubernamental, ¿no?
Claro,
el suelo es del Estado español.
Pero tú sabes que al final...
El nuestro, te quiero decir.
Al final las empresas...
Sí, pero que los estados no invierten el dinero que...
Y que las empresas que lo desarrollan...
Al final son las empresas privadas.
Son las que
ahí están las carreteras, que no los trenes...
Se pierde una oportunidad de oro con esto. Sí, así, vamos.
Claro, yo te digo, mira... Voy a irme a otro extremo que no tiene nada que ver. Las vacunas.
Sí.
Te las cobran. Deberían de ser gratis.
Ya, bueno.
Porque están los laboratorios.
¿A que sí? Bueno, pero ahí está. ¿Quién está detrás? La farmacéutica.
Claro, que son los que...
Ya está.
Sí, ya está.
El dinero, los que han invertido para...
Y se supone que es un bien para todos. Uh-huh. Una vacuna. Ya no te hablo vacuna de COVID ni historia de esta. Vacuna en general. Ya está. Habrá oyentes que no esté de acuerdo con el tema de las vacunas. Bueno, también está en su derecho. Pero... una vacuna, por ejemplo, para sarampión, que ahora que hay rebrote...
Que cuando viene a ver no hay nada gratis.
Claro,
ni siquiera los libros.
Ni siquiera los libros, bueno.
Que dicen que es gratis.
Que va.
Al año siguiente los cambian.
Ni siquiera eso, totalmente. Entonces, claro, esa energía está ahí, pero serán las grandes corporaciones las que exploten y tendrán esa tecnología. Y luego, sí, dejando esa polémica al margen, lo que vamos a encontrarnos es que es una energía que es constante. Eso, a diferencia de otras fuentes de energía, decían que el petróleo eso iba a acabar para la década de los 90, de los 90 al 2000, del 2000 al 2010, del 2010 al 2020. Ya hay petróleo hasta 2050, creo.
Sí, y hay yacimientos nuevos.
Claro, hay yacimientos nuevos y hasta hay formas de crear petróleo sintético.
Sí.
Que los alemanes lo usaron en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que con las temperaturas se degradaba, pero ya ese sistema se ha perfeccionado.
Sí, sí, sí.
Con esto lo que os quiero decir es que seguimos anclados en combustibles fósiles cuando tenemos un combustible más limpio, que está ahí abajo. Pero bueno, también hay muchos intereses creados detrás, hay industrias muy fuertes creadas detrás. Bueno, por cierto, Donald Trump vende el Tesla que le regaló Elon Musk.
Es más barato, lo vende baratito.
Si no lo decía hasta allá, ¿no? Entonces, además, hay una huella ecológica que es mínima. ¿Por qué? Porque esto no emite gases contaminantes, los gases que emite son los típicos de la Tierra. Sí, y eso es algo que está ahí. Tampoco requieren un suministro continuo. Tampoco altera el paisaje. Está ahí. No se altera.
Bueno, eso es muy relativo.
Sí.
Quiero decirte, una vez que se construya el aparataje, digamos, que va a extraer, a saber, porque pueden ser como los pozos de petróleo.
No, esto funciona. Esto lo que hace es que inyectas agua. El agua se calienta, sube en forma de vapor y mueve la turbina, con lo cual, en teoría, no extraes nada de la Tierra. No extraes nada.
No, pero que esa turbina...
Y está arriba.
¿Y cómo es esa turbina?
Bueno, es...
el impacto visual que puede tener, bueno, o el impacto como en el paisaje natural.
Como una central nuclear, pues claro, ya está.
Un artilugio ahí.
Sí, sí, una turbina impostado, grande, ¿verdad? Que es una turbina grande.
Claro,
sí,
es impacto natural tiene seguro, ¿no? Y luego los próximos pasos van a ser, hay una empresa, Quasi Energy, que plantea realizar perforaciones más profundas para llegar a esa escala. Y si tienen éxito, dicen que las primeras plantas geotérmicas, iba a decir geomagnéticas, geotérmicas, otro paréntesis, hay un tren que cubre 1000 kilómetros
a través de
en una hora. En una hora. Y es el tren este que estás construyendo los chinos, que va sobre el campo electromagnético. Campo electromagnético. Y eso no corre, eso vuela a 1000 por hora. Es decir, también tener la energía geomagnética, que todavía no está ahí muy explotado, que digamos.
También es
pero
otra
que oye, que también se habló de ello. Bueno, yo vuelvo a lo nuestro. A lo geotérmico, que me he confundido. Año 2030. El año 2030, con la agenda polémica 2030, va a estar hasta en la sopa, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, se está observando, se están desarrollando planes. Esto requiere de inversiones millonarias, que evidentemente luego querrán recuperar esas mismas inversiones con los respectivos intereses. Y estamos ahora mismo en una encrucijada histórica. Por un lado, el cambio climático exige una transición urgente hacia las energías limpias. Por otro lado, con una fuente prácticamente inagotable justo bajo nuestros pies, merece ser aprovechada de una forma segura, económica, y que podremos estar en el inicio de una nueva era. Una nueva era, la era geotérmica, porque esto da muchas vueltas. Porque ayer, por ejemplo, el diésel era satanizado. Hoy el diésel otra vez está en boga. Ya el diésel decía, para el año 2035 se quitan. Ahora no. Ahora espérate que ya nos ha salvado el pellejo una vez. Vamos a seguir tirando de él. Que además el diésel no contamina tanto como se creía. ¿En qué quedamos? ¿Qué pasa? ¿Que moldeamos la opinión pública, la opinión de la opinión pública a gusto en función de los intereses? La respuesta es sí.
Te iba a decir, digo, la respuesta creo yo que va implícita la pregunta.
Estoy muy locuaz, ¿eh? Esta sí, noche.
Maravilla. Con esta. Estoy... Una conexión, una
urgencia. Hoy estoy de una velocidad, yo. Hoy qué conversación voy a tener con mi gata esta noche.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Desde que Thomas Edison puso en marcha la primera central eléctrica moderna en 1882 en Nueva York, la electricidad ha recorrido esencialmente el mismo camino. ¿Por qué es importante repensar la forma en que se transmite esta energía en pleno siglo XXI?
Bueno, pues porque cuando fue creado este sistema de transporte de la electricidad usando cables, el mundo era distinto como es ahora mismo. La electricidad era necesaria, sí, pero movía cosas que eran esenciales. No éramos unos depredadores de la electricidad como lo somos hoy en día. Que lo que había hace 3, 4, 5 décadas atrás, pues oye, tu televisor, el frigorífico, de vez en cuando un ventilador, un aire acondicionado que podía permitírselo, pero eran cosas que eran electrodomésticos que se ponían en funcionamiento cuando no eran necesarios. Hoy en día, no. Repito, somos depredadores de la electricidad. La necesitamos para casi todo. Y es raro el elemento tecnológico que tenemos a nuestra disposición que no requiere la electricidad para lo que sea. Eso hace que esta sociedad necesite una mayor carga de electricidad de lo que lo hacía hace 30, 40, 20, 25, 30 años atrás en el tiempo. El sistema basado en cables tiene muchas limitaciones. La primera es la propia infraestructura física. Ahí millones de kilómetros de cable de transformador. Hay muchísimos transformadores, subestaciones, y todo esto requiere un mantenimiento constante. ¿Por qué? Porque se quedan obsoletos, tienen averías eléctricas, hay que cambiarlas de sitio, los cables hay que volver a recomponerlos, volver a tirar un tendido eléctrico, cambiarlo, en fin, muchísimo mantenimiento. Y todo eso lo tienen que llevar a cabo las empresas con el coste que ello conlleva. Luego, la red es vulnerable a las tormentas. Cae un rayo en una subestación eléctrica y adiós subestación hasta que no logra colocarlo otra vez en marcha. Y eso genera un posible problema de suministro a algunas poblaciones cuando solamente hay una. Y hay que rotar el servicio por otra red distinta hasta que llegue a la ciudad. En fin, véase el follón que hemos tenido con el apagón hace pocos meses atrás. La que se ha liado, se lió parda. Bueno, todo esto hace que esa vulnerabilidad, que puede ser a terremotos, a incendios forestales, etcétera, etcétera, sin contar los ataques cibernéticos, los sabotajes físicos, todo eso, pues oye, hace que el sistema de conducción de la electricidad esté siendo poco eficiente. Por ejemplo, otro problema de eficiencia. A lo largo del recorrido que hace la electricidad, desde que se genera hasta que llega al consumidor final, se puede perder un 5% de toda la energía que se ha generado. Yeah. Es importante. Fíjate que antes hablamos del 0,1% para abastecer al mundo durante 20.000 años.
Sí, señor.
Aquí hablamos del 5% de la energía que se genera cada hora que se elimina por la red eléctrica, que se disipa, se pierde, no llega al consumidor final. Y esto también tiene un costo. Bueno, ni que decir tiene que en zona donde la red, los cables estén más deteriorados, el porcentaje este se puede disparar a mucho más. Y sabe Dios a cuánto. Por lo tanto, lo que se plantea también, ese reto de la descarbonización de la economía, pues hace que dependamos más de la parte de la red eléctrica. Ahora ya no son solamente los electrodomésticos y aparatos tecnológicos que tenemos en casa. Dentro de nada va a ser el coche eléctrico, que está ya en boga. Y dentro de 8 o 10 años tendremos un parque de coche eléctrico que a ver quién suministra electricidad a esos coches. Porque estamos hablando que, oye...
Va muy lento de todas formas.
Todo lo que tú quieras, pero llega un momento en el cual hay un montón de coches y digamos, ¿y ahora esto cómo le ponemos la electricidad? ¿Dónde la cogemos? Yeah. Y va a ser un problema también. Con lo cual todo esto hace que se necesite otra forma de conducir la electricidad de manera más rápida, eficiente y limpia. Y sobre todo pues basados en, como tú decías antes, uno de esos inventos que Nikola Tesla, ya en los albores del siglo XX, tuvo en su cabeza y que, según algunos aseguran, llegó a realizar un prototipo que llegó a funcionar de forma efectiva. Uh-huh. Lo que pasa es que después llegaron los magnates de los metales y dijeron, ¿cómo que energía? Que no, mi arma, tú estás equivocado. Aquí energía con cable. Si no, yo de qué doy a mi churumbre de comer. Ni mi mitad. Pues esto es lo que ocurrió. Esa fue la historia realmente de eso. Y eso es lo que, esa transmisión eléctrica es lo que se piensa que puede ser el futuro de energía.
José, ¿en qué consiste exactamente la transmisión de energía inalámbrica y qué tecnologías están permitiendo hacerlo realidad?
Esto es algo que se ha acariciado largamente, porque ahora voy a traer a un amigo de Jesús aquí, lo voy a sentar en la mesa.
A ver,
Nikola Tesla.
Mi Nikola.
Nikola Tesla, que él fue el primero que soñó.
¿Qué pasa? ¿Qué se siente?
Con la energía, porque de hecho la transmisión de energía inalámbrica se conoce como transferencia inalámbrica de energía, WPT, que no voy a sorprender con mi inglés súper depurado, y consiste en enviar electricidad desde una fuente a un receptor sin necesidad de cable. Aunque esta idea pueda sonar futurista, en realidad ya forma parte de la vida cotidiana en aplicaciones a pequeña escala, cargadores inalámbricos de teléfonos móviles hasta ciertos dispositivos médicos de implante. Seguramente algún oyente tenga, o muchos, tengan un móvil y el móvil lo ponen sobre una base en el coche y te hace la carga por inducción. Inducción es, ¿no?
Sí,
por inducción.
Sí, por inducción.
Entonces, y te carga el móvil, va más lentito. Yo prefiero el cable de toda la vida de Dios, pero yo porque soy un antiguo. Pero sí es verdad que oye, que te lo carga, ¿no? Y sin embargo, esta tecnología, llevarla a una escala más significativa, por ejemplo, hogares y demás, o incluso ciudades, implica resolver problemas que son mucho mayores, ¿no? Porque para eso los ingenieros, los científicos, tendrían que reajustar lo que es tecnología electromagnética y permitir transferir energía a través del aire o del vacío. Y eso es más complicado. Esto ya tendríamos que tener microondas, láseres, ondas de radio. Y claro, si esto está por ahí por el aire, que no te pegue un leñazo, ¿no? Porque entonces te puede dejar electrocutado. En las microondas, por ejemplo, fueron las primeras que se llevaron a cabo con las opciones que se fueron explorando. Esto data de los años 60, años 70, que es cuando se prueba esta tecnología, con un señor que se llamaba William Brown. Científicos de la NASA logran transmitir microondas a distancias moderadas, incluyendo, bueno, pues la proeza de hacer volar un helicóptero que estaba alimentado únicamente con microondas. Y oye, lo elevaron y todo, y aquello medio funcionó, ¿no? Luego sistemas basados en el láser. Sabéis que el haz de luz de un láser tiene una concentración de energía, una concentración muy alta, por eso corta.
Claro.
Debido a que el láser puede trabajar en diferentes longitudes de ondas, que pueden ser más cortas incluso que las del microondas, es posible enfocar esa energía con mayor precisión, tenerla en un receptor y que se transmita a través de la misma. Pero claro, el problema es que tú no puedes tener un envío de energía de este tipo por cada usuario, porque entonces convertimos el cielo en un circo. Y otra innovación clave es el desarrollo de lo que se llama rectenas. ¿Qué son las rectenas? Esto suena a dispositivo médico, pero no. Son dispositivos que reciben ondas electromagnéticas que las reconvierten nuevamente a corriente eléctrica. Esto sí es positivo, porque realmente lo que eso hace es recibir esa onda y eso te lo transforma, con lo cual no hay aparentemente ningún problema. Solamente requiere de antenas receptores junto a sistemas de relé que guían y hacen que esa energía vaya donde queremos, formando lo que se llama la columna vertebral de la transmisión inalámbrica moderna, y que ya hay empresas como por ejemplo Enro en Nueva Zelanda que está perfeccionando esta energía con esta forma de transmisión de energía con una eficiencia superior al 95%. Estamos ya casi para poder hacer pruebas experimentales. Todo esto es combinación, es fotónica, es electrónica, es telecomunicación, es generación energética que está convergiendo en hacer realidad ese sueño que parecía imposible, que es el que tuvo Nikola Tesla, ¿verdad? Con él he empezado y con él os voy a dejar, porque la transmisión inalámbrica de energía no es un simple experimento de laboratorio, ¿no? Es una tecnología que puede ser muy útil, que si se sabe aprovechar puede tener innumerables aplicaciones prácticas, que podría transformar radicalmente la manera en la que concebimos y distribuimos la distribución de energía. Es que imaginaos, tenéis una tele en casa, la tele no iría a conectar al enchufe, ni en tu casa haría falta enchufe.
Eso ya lo hay.
Claro, llevaría un modulito, a través del modulito le entraría la energía que se encargaría de transformarla y pum, a funcionar. No habría cable. Oye, con la alegría que da no tener un cable por medio en casa, ¿eh? Que todo se hace a base de cable.
Tan antiestético, ¿verdad?
¿Verdad? Que si le pones regleta, peor con regleta. Que si lo metes con el rotaflex y lo canalice, luego lo cubres, es un trabajo de miedo. Bueno, pues con esta tecnología todo sería posible. Pero que todo esto todavía está en fases de creación, innovación, que nos queda todavía bastante.
Este avance en el transporte de la electricidad, aparte de lo estético, ¿qué ventajas tendría para el usuario común?
Bueno, la primera sería la autonomía energética, lo que decíamos, lo que habéis apuntado, ¿no? Los dispositivos que se alimentan directamente del aire, no hace falta cable. Pero lo importante es que esos dispositivos tampoco le hace falta cargador. Por ejemplo, un teléfono móvil que se carga por inducción, el router también. De hecho, la tecnología Wi-Fi, usar un símil, ¿vale? Cuando nosotros queremos tener un ordenador conectado, nosotros hemos vivido la creación de Internet, aquí es lo que estamos aquí sentados. Lo hacíamos directamente enchufándolo, el router, en este caso el modem, a la roseta del teléfono. Llegó el wifi y dijo, adiós roseta, por el aire se transmite la señal y perfecto. ¿Qué provocó eso? Que tengamos ahora elementos electrónicos que podemos coger usan el sofá de casa, en la cocina, en el salón, en el baño.
Desde el televisor al móvil, al ordenador portátil.
Pues, imaginemos lo mismo, pero con la electricidad. Estamos en casa y hay aparatos que están consumiendo electricidad sin estar enchufados a la red eléctrica, consumiendo electricidad de manera autónoma, por el aire. Todo esto generaría una serie de aparatos que sería de un desgaste menor, evitando también accidentes de cortocircuitos, porque la energía sería por inducción. La energía por inducción hasta ahora mismo no provoca cortocircuitos. Es una energía aprovechable a un porcentaje bastante cercano al 100%, con lo cual no hay accidentes ni otra serie de sobrecargas que puedan sufrir aquellos elementos eléctricos que necesiten esa electricidad. Luego, la movilidad total. Podemos ir por la calle, podemos estar usando un dispositivo eléctrico sin necesidad de batería, porque se estaría constantemente enchufado a la red eléctrica. Imaginemos que es como si usáramos un alargador desde casa hasta el lugar de trabajo y pudiéramos darle marcha atrás y rebobinarlo, pero sin cable, sin que exista ese cable, con lo cual no hay ningún tipo de limitación. Luego, los espacios interiores. Ya no haría falta diseñarlos con respecto al lugar donde tiene que estar el enchufe colocado, que tiene que respetar la legislación vigente, la altura, etcétera, etcétera. No, ya se podría utilizar cualquier tipo de electrodoméstico en cualquier lugar de una habitación o lugar donde se tenga que colocar, sin que esté sujeto a la presencia de un enchufe en ese sitio. En los entornos urbanos, semáforos sin conexión, farolas sin conexión, incluso coches eléctricos sin necesidad de ser cargados constantemente, porque están recibiendo carga todo el día, en todo momento. Desde una perspectiva de
hasta la batería,
Bueno, lógicamente también tiene su contrapunto, pero desde un punto de vista práctico, la sostenibilidad y sobre todo la independencia de este modelo hace que sea algo muy sugerente para todos nosotros, para los usuarios de la electricidad, porque podríamos mover también los electrodomésticos a cualquier lugar y seguirían recibiendo ese consumo de electricidad.
Ya, aquí estaría encantada.
Qué alegría,
En el estudio, sin cable.
Sin qué alegría, por Dios.
En los micros, en los auriculares, en los ordenadores. Claro, sería una maravilla.
Mejora de la seguridad porque no hay cortocircuitos, mejora de la movilidad porque
la
no...
que tenemos nosotros aquí con los cables.
Totalmente, claro, vamos.
Por ejemplo, tú cuando dices, el enchufe este que está aquí, que no sé cuánto, adiós, enchufe. No haría falta colocarlo donde tú sabes que está el enchufe. No haría falta. Recibiría la electricidad en tu móvil de forma inmediata. Tú decías las baterías. Es que no haría falta batería, José.
Claro.
Es que consumiría la electricidad directamente. Adiós, batería. Se acabó. Claro. Esto es fantástico. Aplicaciones infinitas.
Lo malo es cuando hay un apagón.
Bueno,
yo es que ya me pongo en toa, Pilar.
Bueno, hombre, pero si hay un
tengo
apagón...
Tengo que poner en toa.
Pero, no, José, va a haberlo porque si hay un apagón, la energía va a venir de la Tierra.
Si hay un apagón, da igual que tenga enchufe que no lo tenga. Te va a afectar igualmente, José. Claro. Así que...
También es verdad, hijo. También es verdad.
A ver... obstáculos que debe superar para que se deben superar para que la electricidad inalámbrica llegue a ser una realidad de los hogares. ¿Hay riesgos o peligros asociados a esta tecnología, José?
Lo primero que se tiene que buscar es que la eficiencia energética, tanto en microondas como en láser, sea superior al 90%. Ya he comentado antes que en Nueva Zelanda se ha llegado al 95%, pero bueno, eso es una escala muy reducida. La cifra disminuye en función de la distancia o los obstáculos entre el emisor y el receptor. Evidentemente, si hay una montaña por medio, pues tendrás que poner algo que salve la montaña.
Un repetidor.
No le va a hacer un agujero a la montaña. Bueno, algún bruto por ahí habrá, Delito ecológico. Pero claro, el repetidor lo que hace es que pierda, se empieza a bajar de ese 90 mínimo, se vaya bajando. Y hay un momento en el que no sea eficiente. Entonces, eso es algo que se tiene que ver. Esto es como cuando se cogía la luz de los espejos y se trataba de orientar. Había un momento en el que no era eficiente. O sea, lo perdías, es que no podías estarlo harto, ¿no? A diferencia de la Wi-Fi, donde la pérdida de señal significa la pérdida de conexión o que va disminuyendo, te sale la rayita en la antenita esta que está en el PC... Y cuando va bajando las rayitas que te estás quedando sin tienes menos cobertura. Entonces aquí una pérdida de energía sería entrar en ineficiencia eléctrica. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que si un enchufe te tiene que dar 125 voltios o 220 ya aquí, 125 en Estados Unidos, y te va a dar, no sé, 90, pues tienes un problema con el electrodoméstico, no te va a funcionar o te va a funcionar mal. Y ahí es un problema, porque le puedes crear incluso un problema mecánico, un problema electrónico a ese electrodoméstico, te lo puedes cargar. El gasto luego de la implementación es otro factor. Las antenas emisoras, el sistema guiado de luz, los receptores, todo eso tienen que tener materiales nuevos, controles inteligentes, una infraestructura de apoyo que aún es costosa. Mucho de esto estará en las primeras fases experimentales, y esa tecnología, pues comercialmente, tiene que ser viable. Es necesario primero que los gastos bajen a través de una producción a gran escala y la estandarización de componentes. Pero si, por ejemplo, para hacer esto se necesitan superconductores y los superconductores son muy caros, volvemos a tener un problema. Digamos que todos tienen que poner un poquito de su parte. También hay barreras regulatorias y de seguridad, porque lo primero es que las comisiones energéticas de cada país o a nivel mundial determinen que es bueno. La transmisión de energía por el aire plantea, por ejemplo, preguntas. ¿Vamos a tener pajaritos fritos todos los días? Eso es lo primero, porque a ver si vamos a coger a un pobrecito, un gorrión, que está enfatado con las cotorras argentinas estas que hay ahora, y nos lo van a devolver frito, animalito. Esas cosas hay que tener cuidado. Segundo, ¿podrían interferir a otros elementos electrónicos? ¿Qué efectos podrían tener la exposición prolongada de microondas o láseres en el ser humano, incluso más bajo? Porque fijaos la que se lió con el 5G. Fijaos la que se lió. Imaginaos la que se puede liar con esto. Entonces, los abonados a las tesis de las conspiraciones tienen...
Sí, lo del oxígeno fue graciosísimo.
Bueno, eso es tremendo, ¿no? Tienen un terreno abonado. Entonces, hay que saber, las diferentes comisiones gubernamentales energéticas tienen que determinar, oye, si esto tiene un riesgo o no tiene riesgo. El mal uso, el sabotaje, la transmisión, si puede ser pirateada, si no, porque en este país, en España, es un país de listo, de vivo, de sinvergüenza. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que hay que tener cuidado, porque es que te roban la señal antes que decía amén. Que hay tíos que están especializados en vértela, en birlarte la clave del wifi, para ahorrarse ellos el wifi. Es que este país es así, ¿no? Bueno, este país y muchos otros, ¿no? Entonces, esto te va a Portugal y pasa lo mismo. Y bueno, en Gibraltar, no digamos, que se están apropiando de tierra que no es suya. Entonces, claro, por cierto, siempre española. Por tanto, la ciberseguridad se convierte en un pilar que es indispensable para garantizar el uso ético y controlado de la tecnología. Y luego las normas. Tiene que haber unas normativas nuevas. Tiene que haber un factor también que intervenga para que los gobiernos, las empresas energéticas, tecnológicas y la ciudadanía comprendan esto y sepamos tener límites, porque claro, te llega una tecnología de esta nueva y a ver si ahora nos creemos que es auja, a gastar todo el mundo, ¡hala! Que esto no se acaba, que esto lo da, hombre, una moderación, ¿no? Toda innovación radical presenta resistencia de las personas. Se puede desconfiar, no se puede desconfiar, pero se va asociando a lo que son los diferentes peligros que hay, y luego tiene que haber una comunicación clara, educativa, científica,
sí,
que no se alarme, educar a la población, que muchas veces es muy importante,
sobre todo eso,
para que comprendamos que realmente se cabalga hacia un mundo sin cables, más limpio, más eficiente, más resiliente y preparados para el futuro. Que no nos creamos, esto es gratis, esto no, gratis no va a ser, lo primero. Y lo segundo, que tiene un riesgo. Y lo tercero, que no lleguen las industrias y digan, venga, producir, como es una energía más, todo tiene un control y a todo hay que ponerle barrera.
La energía que brota de lo más profundo de la Tierra y la que viaja por el aire como si fuera magia son dos caminos distintos y un mismo anhelo humano. Acceder a la fuente más limpia, abundante y libre. Parece que se está cada vez más cerca de conseguir estos dos hitos históricos para el ser humano y para la conservación del planeta. Y antes de concluir, me gustaría que me comentara Jesús, ese material que han creado basado en algas marinas capaz de generar electricidad y prevenir incendios, lo más resumido
sí, bueno, posible. De forma muy resumida. Es un material que ha creado en el CSIC, además venía, bueno, bien avalado también por investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea y de la Universidad también de Filadelfia. Y este material es diseñado de forma de espuma, por supuesto, pero en base a unas propiedades físicas que tiene los poros de unas algas, los cuales han sido utilizados como material de base para crear este otro. ¿Por qué genera electricidad? En primer lugar, porque puede consumirse, se puede generar calor con él, quemarse. En definitiva, esto genera una serie de fuentes caloríficas para mover una turbina vapor de agua, una cosa como las centrales actuales hidroeléctricas. Y en otro, ese compuesto, que puede ser biodegradable, puede funcionar como una especie de apagafuego, ya que elimina la cantidad de oxígeno que hay durante un incendio, como si fuera una especie como de manta que se echaría sobre la zona que esté ardiendo, y eso evitaría la propagación del mismo. Así que es un material sumamente interesante del cual está trabajando el CSIC, que esa es una primera base, pero que hay mucho más todavía por estudiar.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.